Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios. Aquí platicamos de cosas de la vida diaria, para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas y así poder mejorar en algunas de ellas.
Yo soy tu host, Chava.
Y puedes conocerme mejor en mi Instagram, @chava_dv. Disfruta mucho de este nuevo episodio. La bomba atómica fue una de las creaciones más grandes de los últimos tiempos, con un poder destructivo que en cualquier momento, mis queridos amigos, podría matarnos. Y Christopher Nolan creo que es una garantía, signo de garantía en el cine. Y nos entrega esta película tan increíble llamada Oppenheimer. Porque si bien estamos acostumbrados a ver películas de la guerra en la que hay plomazos y aviones y ¡puf!, ni siquiera somos tan conscientes de que detrás de esos plomazos, detrás de todo ese kabum, hay una historia de fondo, hay hombres y mujeres, sobre todo en este caso hombres, porque en aquella época no se le permitía tanto a las mujeres involucrarse en estas cosas, pero hay historias que nos pueden enseñar mucho. Y el día de hoy quiero platicarles lo que he reflexionado y pensado, pues un poco desde lo que vi en la película hace 2 días que fui a verla, y ahora tengo muchas más ganas de volver a ir porque creo que la primera vez como que lo disfrutas, estás tal, y la segunda lo comprendes un poco más. Entonces ya ahí les iré platicando en mi Instagram cómo vamos con esa segunda visita a ver Oppenheimer, pero hoy quiero platicar de ciertos puntos, desde el tema de cómo impulsar a un grupo a hacer este tipo de cosas, el tema de cómo la historia o la persona que cuenta la historia depende mucho, entonces cómo lo vamos a entender, el tema también de la culpa por crear este tipo de cosas y de cómo a veces el coeficiente intelectual, o no a veces, siempre, el coeficiente intelectual no es símbolo de que la persona sea inteligente, ¿vale? Entonces, vamos a platicar un poquito del protagonista, sobre todo. Si tú no has visto Oppenheimer en cines de Christopher Nolan en una pantalla IMAX, te recomiendo que primero la veas, mucho antes de ver este video, porque te voy a spoilear muy duro. Si tú quieres ver esto para llegar con un entendimiento, pues a lo mejor un poquito diferente a la peli, como que te fijes más en detalles, como cosas que tal vez no verías, va, te puedes quedar, pero si no, mi recomendación muy honesta sería que te esperes mejor y la veas y después regreses acá. Entonces, Robert Oppenheimer, un físico que tenía bastantes cualidades, ¿no? No tan buenas a veces. Tenía muchos problemas de conducta con la autoridad, problemas con sus relaciones personales, específicamente en el área de pareja, y también tenía una pésima toma de decisiones. A lo largo de la película vamos a ver cómo Oppie, como le dicen sus amigos, es o se vuelve una persona que definitivamente no puede mantener ni una relación de pareja, ni una relación de amistad, que incluso al final de la película entendemos que ni siquiera puede tener una relación consigo mismo. Y creo que ese es un mensaje muy importante. Él era una persona muy brillante, pero muy cañón. O sea, yo creo que tenía un coeficiente intelectual altísimo. El vato le giraba muchísimo la cabeza. Y hay algo interesante, y es que en la peli nos relatan que Oppenheimer era más impulsado hacia la teoría que hacia los experimentos en la física. Y es muy raro, porque a veces cuando pensamos en física o en este tipo de materias, pensamos que es una persona con una bata blanca y haciendo cosas, ¿sabes? Y él era muy malo en el laboratorio, pero muy bueno con la teoría. Y no sé si te ha pasado, pero a veces como que en este mundo en el que vivimos, la teoría no es tan bien considerada, ¿sabes? Como que decimos, ay sí, la teoría X, ¿para qué sirve la teoría? Yo quiero la práctica. Pero al final, esta película nos enseña que la teoría da pauta entonces a que podamos tener esa bomba, a que pueda existir ese armamento. No estoy diciendo que sea bueno o malo, eso ya lo discutiremos un poquito más adentrados en el tema, pero por lo menos hay que entender que gracias a la teoría es por lo que se pudo crear eso, porque fueron los cálculos matemáticos los que permitieron entonces poder tener la idea de, a ver, inténtalo por aquí, inténtalo por acá. Y entonces nos muestra que Oppenheimer tenía razón en eso, tenía razón en la teoría es igual de importante que el experimento. Y un buen físico, en este caso, no tiene por qué ser solo alguien que sabe hacer experimentos, sino alguien que también entiende de los números en este caso. Un poquito entender, a ver, Oppenheimer nos muestra la película que era un sujeto extraño, ¿ok? Eso de entrada ya hay que entenderlo así. Ojo, no quiero crecer el mito de que entonces las personas inteligentes son extrañas y que entonces el alto coeficiente intelectual tiene que ver con personas raras. No, pero lo que me refiero es que tenía cierto tipo de características, cierto tipo de comportamientos que no eran tan propios, como por ejemplo la escena en la que vemos que trata de envenenar, vamos a decirlo así, a su maestro con la manzana. No sé si se fijaron en el ácido, me parece que le iba a poner. Y nos enseña que Oppenheimer no tenía un buen control de impulsos. Es decir, hacía algo que podríamos entender como maligno y hasta después cae en cuenta de decir, ¡chispas! ¿Y qué va a pasar si mi profe se la come? ¿Y qué va a pasar si esto sucede? Pero es algo que hace no premeditado. O sea, no lo piensa y, a ver, ¿lo hago o no lo hago? O sea, es como, ¡pum! Lo hace y después es chinas consecuencias. Que después vamos a retomar esto cuando estemos hablando ya de la bomba atómica. En aquellas épocas en las que Oppenheimer, después de estudiar física, decide también ser profesor. Y de hecho quiere llevar esa parte de la física a Estados Unidos porque no hay una buena escuela en Estados Unidos que enseñe física. Entonces él quiere fundarla, me parece que en Yale, no estoy seguro. Regresa y se empieza a juntar con cierto tipo de personas. En ese caso, en esa parte de la vida, se juntaba mucho con gente que era simpatizante, vamos a decirlo así, del Partido Comunista, es decir, de los rusos y de su ideología económica en este caso. Lo cual hace que vaya a mítines, conozca mucha gente, se haga muy amigo de ciertas personas que están involucradas en el partido, lo que al final hace que de cierta manera su expediente quede marcado. Y lo vemos en el momento en el que no lo incluyen, en ese primer segundo, en el Proyecto Manhattan, que es donde se desarrolla la bomba atómica, simplemente por ese pasado. Y es que al final, esto es algo importante, mis queridos amigos, las personas con las que nos relacionemos van a determinar una muy buena parte de nuestro futuro. Ese dicho que te decía tu mamá de chiquito de quien anda con lobos o avieras enseña, bueno, sí tiene algo de razón. Y es que las experiencias que tengamos con estas personas, los lazos que formemos, los vínculos que tengamos, van a formar una parte importante de nuestro crecimiento. Probablemente tu primera oportunidad laboral, a menos que sea algo muy raro, pues te va a tocar que sea por algún conocido, recomendado, etcétera, 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 y así en tu vida cotidiana. Entonces, yo lo he visto ahora. Uno puede prepararse muchísimo, uno puede esforzarse muchísimo, pero una cosa que va a ser muy determinante son las relaciones que tengas como persona, las relaciones que tengas como individuo, en tu círculo cercano como amigos, en tu círculo laboral, en tu círculo profesional con el desarrollo de otros personajes importantes de tu disciplina. O sea, al final está un poco condicionado este tema de, pues si quieres crecer o triunfar en estas cosas, las relaciones que tengas van a ser o un trampolín o más bien algo que te tire para atrás, algo que no te ayude. Y es un poco lo que le pasó a Oppenheimer. Era un hombre brillante, a más no poder, pero que después, por el tipo de relaciones que tuvo, y ojo, esto lo digo mucho sin el tema de discriminación que manejan en la peli, ¿no? De malditos comunistas. Lo digo más bien en el sentido de, pues, que al final el lugar donde él se desenvolvía no iba en comunión con esas ideas y por lo tanto tuvo problemas. Y te das cuenta que un proyecto tan importante que lo pudo haber, o lo que lo catapultó después de un tiempo, pues no estaba dentro de él en un inicio únicamente por las relaciones que tenía. Entonces, eso es un punto muy importante porque el ser humano, al ser un ser social, pues entendemos que la tribu, voy a decirlo así gracioso, ¿no? La tribu en la que estemos va a ayudarnos a potenciar o a no potenciar las cosas que necesitamos. Y ahora, vamos, lo invitan entonces ya a formar parte del Proyecto Manhattan, creado por el gobierno de los Estados Unidos en esta carrera por crear la primera arma nuclear, porque eran los alemanes contra los estadounidenses los que estaban más o menos echándole ganitas a eso. Y entonces dicen, ok, necesitamos un físico brillante, en este caso Oppenheimer. En la película nos narran que empiezan a avanzar gracias a dos partes importantes. La primera, el descubrimiento de que el átomo se puede dividir, que tengo entendido, no me hagan mucho caso porque no soy historiador, pero que en la vida real quien lleva ese periódico, quien comparte esa información, es Albert Einstein. Mientras que aquí en la peli nos lo pintan como el periódico que todo el mundo podía leer y que entonces un alumno recogió y se lo llevó a Oppenheimer. Pero eso es lo que yo tengo entendido. Por eso se dice que también Einstein, mientras, además de otras cosas, pues también ayudó un poquito ahí a crear la bomba atómica. El Little Boyle se llamaba. Y entonces, en esta carrera, pues le dicen a Oppenheimer, oye, te vamos a dar todo lo que necesites, pero métele prisa. O sea, necesitamos que sea rápido. Y aquí viene una parte importante de la psicología que he estado pensando. Y voy a hacerte una analogía bien rara porque voy a mezclar el trabajo de la bomba atómica con el trabajo de la marca Apple, pero te voy a explicar por qué. Lo que le dicen Oppenheimer, lo que dice Oppenheimer es, ok, vamos a necesitar construir una ciudad donde vamos a estar todos los involucrados para que no se pueda filtrar información y vamos a vivir ahí. Y así se crea Los Álamos en Nuevo México, porque era un lugar que él conducía bastante bien. ¿Por qué? ¿Por qué no permitir que los científicos siguieran en su mundo normal? ¿Por qué insistir en que llevaran a sus familias? Y es que hay dos puntos clave en la historia de un buen líder, en un buen storytelling y al final en la motivación de un individuo, que eso se ve desde la psicología. Primero, el ser humano necesita sentir que el trabajo que está haciendo es importante, es valioso y trasciende. Es decir, si a mí me llevas a Los Álamos y me dices, pues lo que vas a hacer no sirve de nada, pero te queremos tener aquí, no vas a ser ni pío. Pero si tú le dices a este científico, los cálculos que estás por hacer van a cambiar la historia de la humanidad, se motiva y entiende que es mucho más grande el propósito que su propia existencia. Y hace que trabaje más, y hace que dé mejores resultados. Lo mismo que llevar a su familia. Piénsalo así. No sé si te ha tocado irte de tu casa en algún momento a un viaje largo, de estancia corta o lo que sea. Pues extrañas a tu familia y no rindes de la misma manera. Entonces, lo que buscaron muy inteligentemente fue, pues tráete a tu familia, que se vengan todos para que no los extrañes, no tengas que salir. Y eso genere mucha más motivación, porque al final, y esto es a lo que quiero ir, para los Estados Unidos, la creación de la bomba atómica es uno de sus más grandes logros y de lo que pueden estar muy orgullosos, sin contar la cantidad de muertos que hubo. Yo no soy quien para juzgar porque yo no viví en la época de la guerra. No puedo saber lo que es que tengas el miedo de que te caiga una bomba de cualquier país así de la nada existiendo en tu casa. No lo puedo describir. Ni mucho menos soy un mandatario político que pueda entender la presión que había en el peso, ¿no? O sea, de decir, soy el presidente de tal nación y si no hago algo, pues me van a seguir matando a mi pueblo. Pero lo que sí entiendo es que al final esa parte era muy importante. Porque fue nosotros, entre comillas, ¿no? Acabamos con la guerra. Pero, ¿y si como dicen ahí en la peli, la guerra ya estaba acabada? ¿Y si ya las tropas enemigas se iban a retirar? Y si no era tan necesaria la bomba atómica como nos hicieron creer, ¿cómo cambiaría eso la historia? Porque ya dejaremos de verlo como un, ah, lo hicieron por el bien de todos, y más bien sería un, ah, lo hicieron para mostrar su poderío en armamentos, ¿no? Para mostrar que ellos pueden más que cualquier otra persona en este mundo. Ahí la cosa cambia muy interesantemente. Pero no nos desviemos. Entonces, crean Los Álamos con el objetivo de hacer la primera bomba nuclear. Después de muchos intentos, muchos roces y fisuras, la logran crear. Y en los cálculos que hacen, miren esto nada más. Dicen, hay un casi 0%, pero hay un poquito de probabilidad de que lo que estamos a punto de hacer nos mate. Como especie, a la fregada. Adiós la atmósfera, adiós los químicos. Ya, pum, kabum, dejamos de existir. Pero, ¿y vale más la pena arriesgarnos para quedar en los libros de la historia y acabar la guerra que posiblemente esté terminando? Y lo digo por esto, porque el otro día estaba leyendo un libro que se llama Las 7 reglas del storytelling. Y ponen el ejemplo de Oppenheimer como uno de los grandes storytellers de la historia. Y yo me quedaba pensando, o sea, entiendo el punto, pero si le quieres enseñar al mundo a educarlo a contar historias, ¿lo quieres enseñar con discursos bélicos? ¿Lo quieres enseñar con líderes en acciones bélicas, en este caso? Es decir, de guerra. Porque hay otros líderes, como Steve Jobs, que esto es a lo que voy. Steve Jobs también es un ejemplo muy grande de liderazgo. Y en el libro que estoy casi terminando, que es el de Make Something Wonderful, nos narra un poco el estilo de liderazgo de Steve, ¿no? Y te lo presenta como este líder que estaba de un lado a otro, constante, apoyando, escuchando, ¿sabes? Que llegaba ahí, hey, Juanito, ¿cómo estás? Te mando una carta por tu cumpleaños. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo? ¿Sabes? Y él involucraba a las familias de los trabajadores de Apple para que se sintieran parte de, y por eso Apple terminó siendo una gran familia. Entonces, son ambos casos en los que al involucrar a la familia del trabajador, haces que se motive más por seguir eso, ¿no? Y por ese significativo de, si lo sumas con que lo que va a hacer es trascendente, tú vas a cambiar la historia, y lo sumas aún, y puede venir tu familia para que no tengas que dejarlos, dejar a tu esposa, dejar a tus hijos. Le estás dando el arma más poderosa a un ser humano, que es esa motivación espeluznante de conseguir lo que se propone. La historia nos narra dos partes, ¿no? Dicen que la parte de color es la versión de Oppenheimer, es decir, su percepción, y la versión en blanco y negro es la de Strauss, que es interpretado por Robert Downey Jr., es decir, cómo él percibía las cosas. Y por eso cuando él habla de que Oppenheimer le dijo algo a Einstein para que se enojara, es en blanco y negro. Y cuando Oppenheimer lo narra al final en preguntas, es en color, porque fue la perspectiva de él. Y es muy interesante porque me deja dos enseñanzas. La primera, cómo a veces podemos creer que tenemos esta lectura de pensamiento, ¿no? Que es una distorsión cognitiva en psicología, es decir, una manera en la que no estamos pensando del todo bien. Es un, pues yo vi que estaban platicando y por alguna cosa no me saludó, entonces seguro le dijo algo malo de mí para que ya no quisiera saludarme. Cuando, si te das cuenta, en la peli nos muestran que nada que ver. O sea, le dijo algo de la bomba atómica y punto y final. Pero cuando uno se crea estas ideas mentales y las vive, pues te vas a sentir muy mal. Porque claro, si tú le dijiste algo para que el mayor matemático de la historia no me quiera ni dirigir la palabra, pues me voy a enojar contigo. Y ese resentimiento hace que Strauss pues persiga a Oppenheimer durante absolutamente toda su vida. Y esta complejidad, ¿no? De yo era vendedor de zapatos y ahora quiero tener un cargo, y entonces se van a reír del vendedor de zapatos. Y esto pasa más de lo que creemos en la vida real. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como, por ejemplo, ya dije ejemplo dos veces, ¿no? Cuando un hombre se siente acomplejado porque su novia tiene amigos. En este caso ustedes conocen a Sarita, mi novia, he platicado muchas veces de ella en el podcast, y siempre tiene una relación muy tranquila con ella, en el sentido de, pues, ¿a quién puede tener amigos? O sea, eso no está prohibido. Yo no me acomplejo ni me siento menos de que, ay, tu amigo es más fuerte o más alto, más, ¿sabes? O sea, es como, pues no, cada quien tiene lo suyo y está de maravilla. Y creo que esa parte es algo que se trabaja, porque Strauss no lo hizo y por eso empezó con todos estos delirios de tengo que ser grande, tengo que alcanzar algo muy bomba para que la gente, para que el mundo no me vea como un zapatero, cuando nada que ver, ni siquiera Oppenheimer lo hacía. Y por último, mis queridos amigos, después de que vemos que logran la bomba, la lanzan, explota, vemos estos momentos en los que Oppenheimer muestra cierto remordimiento, ciertas imágenes que se le vienen a la mente, alucinaciones, sudoración en las manos, y él mismo le dice al presidente, tengo sangre en mis manos. ¿Por qué? Porque como pudimos ver en la historia, Oppenheimer era una persona impulsiva que después de cometer un acto ya reflexionaba él mismo, como cuando iba a envenenar a su profe. Como cuando tenía relaciones con alguien que no era su pareja, le engañaba y después decía, chispas, ¿qué hice? Era una persona tan impulsiva que podría apostar que en el momento en el que hizo la bomba atómica no pensó en las consecuencias. Solamente quería y quería y quería. Hasta que se lanza y entiende la cantidad de 200,000 y tantos muertos o más, ahí es cuando dimensiona el grave error que hizo por entregar eso. Porque le dicen, ¿sabes qué? La guerra ya estaba por terminar. No teníamos por qué lanzar esa bomba y simplemente nos comió el mandado del gobierno y quería mostrar su poder. Yo no puedo asegurar que ese trastorno de estrés postraumático, porque realmente él no vio la explosión de la bomba, pero pienso que esa culpa de ser el padre de la bomba atómica pudo haber hecho que estas cosas se generaran, ¿no? Y que a manera un poquito su mente de protegerse, pues tenía todas estas ideas que al final hacen que lo que él más se preocupe sea un, por favor, firmen el tratado de que no va a haber armas nucleares en este mundo, porque nos vamos a mandar el carajo todos. Y creo que eso es algo muy interesante, porque reitero, aquí ya no tuvo que ser impulsivo para entender el daño que había hecho y para pedirle a los gobiernos, porfa, frenen, porfa, no lo hagan, quiten eso, no vayan en contra, no vayan a la guerra nuclear porque todos vamos a morir. Creo que Oppenheimer es una película de 10, podría decir que es mi película favorita de Christopher Nolan. Es buenísima, hace kaboom a lo desgraciado. Yo la recomiendo muchísimo y creo que hay muchas cosas que podemos aprender desde la perspectiva de Oppenheimer, que fue alguien tan brillante Y aún así tan mal en las relaciones porque no sabía lo que quería, porque no podía ser fiel, porque no podía relacionarse de una manera sana. Y también por la parte impulsiva del mismo, ¿no? De no voy a medir las consecuencias hasta que veo el error y en la torre que hice. Hay muchas cosas que podemos aprender. Pero yo creo que lo principal que me llevo de Oppenheimer es tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos, pensar a futuro cuáles son las consecuencias de las cosas que vamos a hacer y sobre todo, si nos equivocamos, reconocerlo y buscar enmendarlo, como él lo hace. Él dice, bueno, ya me equivoqué, o sea, les creé la bomba atómica, esto ya fue así, pero ¿qué puedo hacer? Impulsar esta campaña para que deje de haber armas nucleares o para que no se fomente esta carrera nuclear en nuestros gobiernos. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Espero que te haya sido muy, muy útil, que hayas aprendido alguna que otra cosa por ahí sobre psicología, por ejemplo, del trabajo, como lo que hicieron en Los Álamos y lo que te platicaba de Steve Jobs. Al final, eso se ve en psicología del trabajo para poder aumentar resultados. También el tema del estrés postraumático, el tema de la responsabilidad y la impulsividad. Y también un que otro dato curioso que te aventé el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. De nuevo vamos a hablar de una película, ahora vamos a hablar de Elementos de Disney Pixar, así que nos vemos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava. No te olvides de darle like, compartir, suscribirte y todo este tipo de cosas si estás en YouTube, Spotify o Apple Podcast, ya que ayudan muchísimo a que lleguemos a más personitas. Te mando un muy fuerte abrazo y disfruta mucho el fin de semana. ¡Hasta la próxima!